Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo Janón de Dietética sin Patrocinadores. Ya vamos por el número 38 y vamos a hablar sobre las grasas saturadas, ese nutriente que siempre ha sido tan polémico. Los ponentes de esta noche son Rubén Murcia Prieto, que es cartero y dietista nutricionista. Trabaja como profesor en el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, el ICNS. Marcos Vázquez, que es ingeniero y divulgador en nutrición y entrenamiento. En redes sociales lo conoceréis como Fitness Revolucionario. Angélica Quintero Flores, que es dietista nutricionista, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctor en Ciencias de la Salud. Actualmente trabaja como docente en la Fundación Iberoamericana de Nutrición, FUNIVE. Pablo Zumaquero Jarana es dietista nutricionista y tecnólogo de alimentos. Trabaja en consulta privada y también imparte formación específica a otros profesionales sanitarios. Y por último tenemos a Lucía Redondo Cuevas, que es dietista nutricionista y doctora en ciencias de la salud especializada en grasas saturadas. Y actualmente trabaja como profesora en la Universidad Católica de Valencia. Bueno, chicos, gracias a todos por participar. Vale, para mejorar la calidad de los handouts, a partir de este vamos a publicar los conflictos de interés de nuestros ponentes, lo cual podréis ver dentro de un par de días así en la página web. Todos los que nos veáis podéis participar en directo enviando vuestras preguntas a través de Twitter con el hashtag DSP grasas saturadas. Y ahora sí, empezamos el handout. La primera pregunta iría para Angélica. ¿Qué son las grasas saturadas en general? ¿Y qué diferencia tiene con otros tipos de grasa que podemos encontrar en los alimentos?
Vale. Bueno, sí, para empezar hay que contextualizarnos un poco en qué son las grasas. Las grasas provenientes de dieta las podemos encontrar principalmente en tejidos animales y en tejidos de origen vegetal. Le llamamos grasa a las que se encuentran en estado sólido y aceites a los que se encuentran en estado líquido. La mayoría de, las grasas alimentarias están compuestas entre un 98 y 99% de ellos, que son los triglicéridos, son una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Son cadenas de hidrocarburadas y están unidas por enlaces químicos. Dependiendo de ese enlace, que puede ser O doble, pues se denominan esos ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos saturados son los que en su cadena no tienen ni enlace, todos son enlaces sencillos. Los que tienen un doble enlace serían los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados tendrían entre dos o más dobles enlaces. Estos ácidos grasos son muy importantes en la alimentación porque hacen parte de, son la fuente energética y además son natural de las células y los tejidos. A su vez, esos ácidos grasos, dependiendo del número de carbonos que tenga o de la longitud de la cadena, pueden ser cortos, de cadena corta, de cadena media o de cadena larga. Y así, en definitiva, ya sabiendo más o menos cómo está la estructura de un glicerol con ácidos grasos, hablamos de grasas saturadas, es porque los alimentos en los que tienen un mayor porcentaje de su estructura están compuestos por ácidos grasos saturados, o sea, con un solo enlace. Entonces, aquí es cuando hacemos la división. Las grasas saturadas serían composición ácidos grasos saturados, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Su principal diferencia es ese doble enlace estructuralmente. Ya funcionalmente, pues, tienen otro tipo de otras diferencias. Estos ácidos grasos saturados, ¿dónde los encontramos principalmente? Su fuente principal son grasas provenientes de las carnes rojas, la leche y los derivados, y sus derivados, la grasa de coco, La manteca de cacao, digamos que serían de las principales fuentes de grasas saturadas.
Vale, perfecto, Angélica, muchas gracias. Vale, ahora, desde un punto de vista más práctico, ¿qué características sensoriales tienen estos ácidos grasos saturados en la cocina? ¿Son más estables y son mejores para cocinar? Lucía.
Hola, buenas noches. Bueno, sobre el tema del uso de aceites para la cocina, habría que tener en cuenta dos aspectos principales. El primero es que calentar no es lo mismo que freír. De hecho, o sea, las grasas saturadas son las más estables cuando las calentamos. Y de hecho, así lo concluimos en uno de los estudios que publicamos, que comparamos 22 grasas y aceites y vimos que el perfil de ácidos grasos eran los más determinantes y aquellos que eran más ricos en grasas saturadas eran los aceites más estables. Y de hecho, el más estable de todos fue el aceite de coco virgen. Eso sería la parte importante a la hora de calentar un aceite, pero cuando freímos, cuando sumergimos un alimento a un aceite caliente, estamos aportando nuevas sustancias como agua y otros nutrientes que pueden haber en los alimentos, y esto hace que las reacciones químicas que tienen lugar son mucho más complejas. Entonces, no podemos extrapolar esos datos de estabilidad oxidativa a lo que es una fritura. Y de hecho, siguiendo con el mejor ejemplo es el del aceite de coco, que es un aceite que tiene un 94% de grasas saturadas, es decir, que casi todo es grasa saturada, pero curiosamente por el tipo de ácidos grasos que tiene, mayoritariamente de cadena corta y media, se desprende muy fácilmente del glicerol que los estaba uniendo. Eso hace que el glicerol quede libre y se pueda formar en condiciones de fritura a sustancias como la acroleína o las acrilamidas. De hecho, hay un estudio en el que comparan diferentes tipos de aceites durante una fritura, entre ellos el coco, y observan que se forma más acrilamida de la esperada al ser un ácido graso saturado. Por lo tanto, no es tan fácil como decir que las grasas saturadas son las más estables para una fritura y las insaturadas las más inestables. En cualquier caso, los aceites de semillas, por ejemplo, el aceite de girasol y demás, que son muy poliinsaturados, realmente son muy inestables y no se deberían utilizar para freír. Y sabiendo que vivimos, o al menos que vivamos en España y en lugares donde el aceite de oliva es bastante accesible, es el mejor aceite para cocinar.
Vale, perfecto, Lucía. ¿Y las grasas trans, dónde se ubican dentro de las saturadas?
Las grasas trans no son grasas saturadas. Las grasas trans son un tipo de grasas insaturadas que estas pueden tener conformación cis o conformación trans. Entonces no entrarían dentro de las saturadas, aunque es verdad que son sólidas a temperatura ambiente, igual que las saturadas. Pero bueno, yo creo que ese sería tema de otro hangout y es un tema muy, muy complejo.
Vale, perfecto. Las grasas saturadas es un nutriente muy polémico, que siempre se han dicho que son muy malas, luego muy buenas. ¿Cómo ha cambiado su percepción a lo largo de los últimos 20, 30 años, Rubén? Micrófono, por favor. Rubén, micrófono.
Perdona por el micrófono. Sí. No, vale, le decía que más que 20 o 30 años, yo creo que ha cambiado mucho la percepción de estas grasas en los últimos 70 años prácticamente, porque ya fue en los años 50 donde se intentó relacionar lo que es la grasa dietética con la enfermedad cardiovascular y fue mediante el fisiólogo Ansel Keys, ¿no? Hubo una hipótesis lipídica que había como si fuera unas relaciones entre una dieta rica en grasa y los niveles de colesterol, lo que supuestamente llevaba a aterosclerosis, ¿no? Y al infarto de miocardio. Es verdad que ese enfoque cambió y en lugar de centrarse en grasa total, pues matizó la idea, ¿no? Y se centró en grasas saturadas, que es las que estamos analizando esta noche, ¿no? Se dio la teoría de que había que cambiar esas grasas saturadas por poliinsaturadas, y así fue lo que se hizo, ¿no? Se dieron unas recomendaciones de salud pública de cambiar las grasas animales por grasas vegetales. Sí que es cierto que se hicieron estudios de intervención en que se cambiaba la grasa saturada animal por grasa poliinsaturada vegetal, y los resultados muchas veces no fueron esclarecedores. De hecho, algunas veces se esperaba una reducción importante en la mortalidad y los resultados fueron contrarios algunas veces a lo esperado, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que en estudios observacionales, en metaanálisis, pues sí que se observa que reemplazar ácidos grasos saturados por poliinsaturados sí que se asocia a un menor riesgo de enfermedad coronaria y de mortalidad cardiovascular, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se ha conseguido reducir ligeramente el consumo de grasas saturadas y aumentar el de poliinsaturadas, y sí que es verdad que la enfermedad coronaria ha caído un 75%. Aunque seguramente hay otros factores como la brusca caída en el hábito del tabaco que parecen haber influido más en este hecho, ¿no? Y también es verdad que hay un montón de confusores, ¿no? Como por ejemplo, pues los avances médicos y la atención más temprana ante dichos eventos, ¿no? Sí que es cierto que se ha relacionado este tipo de grasa, estamos hablando de la grasa saturada, con el colesterol. Pero el colesterol total como biomarcador aterogénico ha sido reemplazado más tarde por sus fracciones de colesterol. Por un lado, el colesterol LDL, el HDL, también se habla mucho de los niveles de triglicéridos, los ratios LDL-HDL, HDL-triglicéridos, número de partículas de LDL, LDL oxidado. Lo que está claro es que esta ciencia sigue evolucionando y que es mucho más compleja de lo que nos habíamos pensado, ¿no? A pesar de que se dieron durante décadas consejos sobre que cuanto más bajo fuera el contenido de grasa de la dieta, más saludable era la dieta, lo cierto es que los investigadores y las autoridades hoy día de salud pública están de acuerdo en que quizás no es el consumo total de grasa, sino que también se deben considerar los diferentes tipos de grasa. Pero también se está viendo, y se está viendo en nueva literatura, nuevos papers publicados, que las personas, y están teniendo en cuenta esto, ¿no?, los autores de estos papers, que no consumimos nutrientes aislados, no consumimos grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, sino consumimos alimentos, ¿no? Y los alimentos son más que una suma de nutrientes. Se producen interacciones entre diferentes componentes alimentarios, junto también con el grado de procesamiento y preparación y diferentes métodos de cocción. Y es muy probable que diferentes tipos de alimentos que sean altos también en grasas saturadas tengan diferentes efectos en la salud. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto es que los lácteos y las carnes procesadas ambas tienen un alto contenido en grasas saturadas, pero se asocian diferentemente con muchos marcadores de salud. Por ejemplo, los lácteos se suelen asociar a menor riesgo cardiovascular, mientras que las carnes procesadas, pues quizás pues, por el alto contenido que tienen en sal, en conservantes y en hierro hemo, pues se asocian a un mayor riesgo.
Vale, gracias, Rubén. ¿Alguien quiere añadir algo más? Por ejemplo, Pablo.
Como ha dicho Rubén, pues eso, al final entender que no hay que hacer la visión reduccionista de que comemos un nutriente, porque nadie come un nutriente aislado y al final comemos alimentos. Yo me iría más a los estudios también, ¿no?, que observan el aumentar o el reducir los alimentos que contienen esos ácidos grasos saturados y ver cómo afectan a niveles de salud, más que a hablar sobre simplemente la grasa saturada. Aunque, bueno, luego creo que vamos a comentar un poquito más, o yo voy a comentar un poquito lo que hacemos en consulta.
Vale, perfecto. Lucía, ¿quiere añadir algo?
Yo estoy un poco en la línea de lo que están comentando, de que hay que valorar el alimento en su conjunto cuando hablamos de el impacto en el riesgo cardiovascular, por ejemplo, y de hecho los diferentes alimentos ricos en grasas saturadas tienen un impacto muy diferente. Al final, en los estudios de intervención, los estudios clínicos, lo que se suele ver es que cuando se valora el alimento, un determinado alimento de calidad, suele tener efectos positivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de los aceites, que es lo que yo más trabajo, en los estudios en donde se valoran los aceites refinados, por ejemplo, ricos en grasas saturadas, suelen tener un efecto, y cuando se observan su efecto virgen, pues tienen otro. El caso más claro es el del aceite de palma, por ejemplo, que el aceite de palma virgen pues es un aceite pues, que está muy bien, que se ha consumido de forma tradicional en muchos lugares y no supone ningún problema. En cambio, cuando este aceite se refina, a pesar de ser rico en grasas saturadas, se produce en productos tóxicos como el 3-MCPD, que es un tóxico potencialmente cancerígeno. Y esto, por ejemplo, se observa solo cuando este producto está refinado. Por eso creo que deberíamos de valorar cada vez más el alimento en su conjunto, que al final es lo que comemos, y no las partes por separado. Y ya por último, también tener en cuenta que estudios que se hacen en animales, que la mayoría, bueno, muchos vienen de muchas asociaciones que se han hecho con grasas saturadas, aparte de los estudios epidemiológicos, vienen de estudios en animales, hay que tener en cuenta que cuando dicen hemos hecho una dieta alta en grasa a una rata, en realidad esa dieta alta en grasa se ha hecho a base de aceite de palma refinado y otro tipo de aceites refinados, donde no solo hay una grasa saturada, sino que hay residuos tóxicos que han quedado durante el refinado de esos aceites, que es algo que no se tiene en cuenta y simplemente se dan resultados como si fueran atribuibles a un tipo de grasa específico cuando no debería ser así.
Vale, gracias, Lucía. Ahora yo, Marco, te quería preguntar a ti, ¿por qué siempre la guía alimentaria han dicho los hidratos de carbono en torno a un 50-60% de la dieta, que la grasa es muy perjudicial, que si entramos en cetosis es malísimo para la salud? ¿Puedes comentar un poco?
¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué nos han dicho que las grasas
son malas? ¿Cómo han evolucionado las guías alimentarias y por qué siempre se ha dado tanta importancia a los hidratos de carbono?
A ver, las guías alimentarias, desde que nacieron las principales, las originales, digamos, en los años 70, que se oficializaron, al final han cambiado relativamente poco. No son muy distintas a las que hoy en día, ¿no? Y al final podríamos hablar mucho, o sea, haría falta otro SP para entender desde un punto de vista histórico de dónde salen esas guías, que no tenían tanta... El papel de la salud no era tan importante, sino era un tema más bien económico. De hecho, los científicos originalmente plantearon que la base de la pirámide no debía ser los cereales, deberían ser frutas y verduras. Pero claro, eso a nivel de food stamps, que se llama, de las subvenciones para las familias más pobres en Estados Unidos, tenía un coste elevado y dijeron, bueno, pues mira, en vez de frutas y verduras, pongamos trigo y maíz, que en el fondo es lo mismo, son vegetales y nos sale mucho más barato, ¿no? Entonces, hay libros interesantes, y no voy a contar todo el rollo, pero lo que voy es que hubo unos aspectos económicos muy importantes, es decir, lo que se plasmó finalmente como recomendaciones sufrió muchos filtros desde las recomendaciones originales de los investigadores que participaron y después pues estuvo muy sesgado pues por todo este miedo que, como decía Rubén, se originó en los años 50 con Ansel Keys, el estudio de 7 países posteriormente, y por tanto la idea es, oye, hay que reducir las grasas. La proteína también se tenía cierto miedo, aunque eso también tuvo sus altibajos, y por tanto, pues una parte importante tiene que estar formada por carbohidratos, que además fomentamos la industria pues eso, agrícola americana, los subsidios, etcétera. Entonces, te diría que es una mezcla, ¿no? De mala ciencia, de intereses económicos y después, pues eso es lo que se ha quedado como base de la mayoría de las recomendaciones actuales.
Vale, gracias, Marco. También te quería preguntar, ¿Qué es esta relación entre grasa saturada, colesterol, enfermedad cardiovascular? ¿Por qué existe? ¿Es una relación que está probada o es algo que está actualizado?
A ver, es complejo, es un tema súper complejo y por eso es tan difícil desmarañar todo lo que hay alrededor, ¿no? Al final, a las grasas saturadas se les ha acusado de muchas cosas, pero yo diría que el miedo principal viene por esto, ¿no? Por el impacto, entre comillas, negativo, supuestamente negativo, en la enfermedad coronaria, que a día de hoy, pues en los países desarrollados es el principal asesino, ¿no? Y por tanto, se le ha prestado mucha atención. Y bueno, el tema del colesterol pues es tan polémico o más que la grasa saturada, pero me parece importante tocar el tema. Y a ver, sí hay relación, ¿eh? O sea, aunque hay gente que es muy negacionista, yo sí creo que está probado que existe relación entre la ingesta de grasas saturadas y el colesterol, por un lado, y después entre el colesterol y la enfermedad coronaria. El problema es que esto es mucho más complejo de lo que la gente cree, incluso lo que muchos médicos creen, que la mayoría creen. Y bueno, voy a intentar simplificar al máximo para que la audiencia se quede un poquito con los mensajes principales. Primero, voy a hablar primero de los marcadores en los que deberíamos fijarnos, que sabemos que tienen un papel predictor en la enfermedad coronaria y después cómo la grasa saturada influye en estos marcadores, ¿vale? Entonces, como decía Rubén, el colesterol total no es un buen predictor de la enfermedad coronaria. Esto lo tenemos claro desde hace mucho tiempo y por eso ya desde los años 70 se miran las fracciones, es decir, las lipoproteínas que transportan el colesterol, principalmente el HDL y el LDL. Y ya los primeros estudios del Framingham, ¿no?, que fue uno de los estudios principales a la hora de investigar la enfermedad coronaria, pues encontró que un HDL bajo predecía 4 veces mejor el riesgo de un evento coronario que el LDL alto, ¿vale? Y de hecho era el único predictor para personas de más de 50 años. Y los triglicéridos elevados eran también un mejor predictor que el LDL. Y esto también es debatible. Hoy se cuestiona que el HDL muy elevado sea protector. Seguramente no lo sea, pero bueno, lo dejamos para otro día. En cualquier caso, con el paso del tiempo, nuevos estudios, sí se vio un aumento del riesgo coronario con niveles LDL elevados, pero había muchísima heterogeneidad, ¿vale? Y de hecho, un estudio que os sonará a muchos, que eran 140.000 personas ingresadas en 500 y pico hospitales, y la mitad tenía un LDL por debajo de 100. O sea, la mitad tenía un LDL estupendo y aún así tenían eventos coronarios. Entonces, ¿quiere decir esto que el LDL no tiene ninguna relación con la enfermedad coronaria? No, no quiere decir eso. Porque, como digo, sí creo que está demostrado que la aterosclerosis se inicia cuando las partículas LDL penetran en el endotelio, es decir, en la pared de las arterias, y esto inicia pues, una cascada inflamatoria que puede derivar en la formación gradual de placa, y esto es obviamente peligroso y lo queremos evitar. Pero, ¿qué ocurre? Que el riesgo principal de que esta partícula LDL se inserte o se metan en la pared del endotelio, no tiene tanto que ver con el LDL total, sino con el número de partículas LDL, ¿vale? Y son cosas distintas. Como analogía, podríamos decir que el LDL total, que se le llama LDL-C, es la cantidad total de colesterol que viaja en las partículas LDL, y esto es lo que vemos en las analíticas tradicionales, mientras que el número de partículas LDL, que es lo que llamamos LDL-P, nos da una idea de cuántas partículas o cuántos barcos, digo yo, van por las venas cargando colesterol, ¿vale? Y este valor LDL-P sí es predictor del riesgo de enfermedad coronaria. Ojo, hay mejores predictores, ¿vale? Pero bueno, si hay una correlación entre tus partículas LDL y el riesgo de que estas partículas se inserten en el endotelio y, por tanto, puedan derivar esta cascada inflamatoria, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que en muchos casos hay una buena correlación, o sea, a más LDL-C, a más LDL total, más partículas LDL. Pero en muchos casos no existe correlación, o es inversa. Tenemos gente con LDL-C alto y con pocas partículas LDL, y al revés, LDL total bajo, pero muchas partículas LDL, y por tanto sí tendría un mayor riesgo, ¿vale? Y no solo importa el número total de partículas LDL, sino también su tamaño. Y sabemos, por ejemplo, que las partículas LDL pequeñas son más aterogénicas, es decir, tienen más riesgo de incrustarse, por así decirlo, en el endotelio e iniciar este proceso inflamatorio. Mientras que las partículas LDL más grandes son más benignas, podríamos decir, ¿no? Como digo, esto es súper complicado, ¿vale? Podríamos hablar también de qué factores de protección tiene el endotelio, porque dos personas pueden tener los mismos niveles de partículas LDL, pero una tiene un endotelio saludable que no permite esa incrustación, o que las elimine esas partículas rápido, que la persona no, y por tanto ser mucho más propenso a sufrir esta aterosclerosis al mismo nivel de partículas LDL. Pero bueno, yendo al tema de hoy, a las grasas saturadas, lo que encontramos en la mayoría de casos es que al elevar la ingesta de grasa saturada ocurren las siguientes cosas, ¿no? Uno, se eleva el colesterol total, o sea, esto ocurre en muchos casos, esto es un hecho y es parte de lo que da a estas grasas saturadas esta mala fama. Pero también elevan el HDL, que como decíamos antes, tiene un papel protector hasta cierto nivel, y habría que matizar esto bastante, pero por simplicidad lo dejamos aquí. Elevan el LDL, es cierto, en bastantes casos, no siempre, pero mantienen en general estos ratios que antes comentaba Rubén, ¿no? Como por ejemplo del HDL-LDL, colesterol total HDL, etc. Y muy importante, algo que ocurre casi siempre, es que se reducen los triglicéridos, ¿no? Que también tiene un papel protector. Y esto es lo que se ve en las analíticas. ¿Qué ocurre? Que en las analíticas tradicionales no vemos lo que ocurre a nivel de partículas, ¿vale? Y lo que ocurre en general es que el número de partículas no aumenta o incluso se reduce, y además suele haber una transición o un cambio hacia partículas LDL de mayor tamaño y por tanto menos aterogénicas, ¿vale? Pero como decía, esto no aparece en las analíticas convencionales y, por tanto, es menos conocido pues, por el público en general, ¿no? Pero es algo que, repito, está bien documentado. Entonces, ya por concluir, si consideramos todo esto, vemos que los cambios a nivel de perfil lipídico, y hablando de valores medios, porque luego creo que profundizaremos un poco en excepciones que pueda haber en función de ciertas variantes genéticas, los cambios en general sobre estos indicadores de riesgo coronario son positivos. Y si vamos después a los metaanálisis y a nivel poblacional, pues no hay relación, no encontramos relación en la mayoría de casos entre grasa saturada y mortalidad por enfermedad coronaria, ¿vale? Entonces, como digo, todo apunta a que la grasa saturada no tiene un perjuicio para la salud coronaria. Y de hecho, tengo por aquí, con eso termino, ¿vale? Me estoy enrollando. El documento, el consenso sobre las grasas y aceites del 2015 de la FESNAT, de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, y leo literalmente ahora. Tres metaanálisis de estudios prospectivos de cohortes no han encontrado una asociación significativa entre la ingesta de cantidades bajas o altas de ácidos grasos saturados y el riesgo de eventos cardiovasculares o muerte por dicha causa. En un metaanálisis de 21 estudios observacionales, de los cuales 16 proporcionaron estimaciones de riesgo de enfermedad cardiovascular y 8 de accidente cerebrovascular fatal, se concluyó que no había evidencia de que la ingesta de grasas saturadas se asociara a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, como digo, no solo tenemos una gran cantidad de evidencia que exculpa a las grasas saturadas, sino que ya muchos organismos oficiales que eran tradicionalmente muy antigrasas, pues ya se están posicionando con un mensaje, a ver, moderado, vamos a decirlo así, ¿no? Mucho más moderado que hace 10, 15 años, y creo que a la luz de la evidencia más reciente me parece que es positivo.
Vale, muchas gracias, Marco. Vale, para continuar con la descripción, Angélica, ¿qué nos quieres comentar?
Mira, yo quería comentar que respecto a todo el tema de enfermedad cardiovascular, lo más concluyente de todos estos análisis que lo ha explicado muy bien Marco, el gran problema de la correlación de las grasas saturadas con la enfermedad cardiovascular es que no se han utilizado bien los indicadores, los indicadores correctos para ejercer calificar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque, como bien lo ha dicho, bueno, siempre se ha relacionado con que las grasas saturadas, el colesterol total se relacionó alto con enfermedad cardiovascular, pero cada vez sabemos más que eso no es así. Además, cuando hablamos de la aterogénica, hay muchísimos otros mecanismos, no solo las LDL están implicadas, ahora se están estudiando mucho la parte de los kilomicrones, que son cuando los kilomicrones pasan a los capilares, sufren la lipólisis y es cuando, bueno, se reparten los ácidos grasos, se acumula, bueno, pues hay neurones remanentes que a su vez vuelven otra vez al hígado y del hígado pasan directamente a los capilares y estos llevan los triglicéridos también remanentes. No necesariamente son oxidados para poder entrar y ser captados por los macrófagos. Y por lo tanto, se ha encontrado que la formación de células espumosas por los quilomicrones remanentes es muchísimo más rápida y efectiva que la que ocurre por las partículas de LDL. Entonces, en realidad, el mecanismo y todos los indicadores de enfermedad cardiovascular es que tienen que, bueno, se están reevaluando. En este caso de los quilomicrones remanentes, bueno, yo hice un pequeño estudio, bueno, un pequeño, con aceites de oliva virgen y se veía las diferencias en la formación de células espumosas con la simple diferencia en la composición de ácidos grasos de los aceites. Entonces, pues hay otros marcadores que se deben seguir estudiando y que se tienen que tener en cuenta para poder emitir un factor de riesgo cardiovascular. Eso es todo.
Vale, muchas gracias, Angélica. Vale, Lucía, ¿qué querrías añadir sobre las tendencias que tiene la grasa? ¿Cómo ha cambiado su percepción?
Bueno, yo sobre lo que estabais comentando, la verdad es que estoy muy de acuerdo en que el colesterol, al menos como se está midiendo actualmente en las analíticas tradicionales, no es un buen marcador de riesgo cardiovascular. Pero en cuanto a las grasas saturadas, a mí me gustaría que la gente que nos escuche y que el mensaje que lancemos sea más claro en cuanto a que debemos de siempre valorar el alimento del que estamos hablando. La gente no come grasas saturadas, a pesar de que los estudios observacionales y estudios que se hacen con estadística al final, incluso de estudios de intervención, aunque se valoren ahí ácidos grasos saturados por separado, en los alimentos todo cambia y la gente lo que come son alimentos completos y además con preparaciones determinadas y demás. Entonces, creo que deberíamos fijarnos más en los alimentos ricos en grasas saturadas y ver qué efecto producen en el organismo. Por ejemplo, el alimento que más miedo suele suscitar es la carne, la grasa de la carne. Pues hablemos del efecto que tiene el consumo de carne en la salud cardiovascular. ¿Cuál es el problema? Que en la carne pues no solo hay grasas saturadas, hay también hay hierro hemo, hay residuos de tóxicos, hay proteína también especial. Creo que deberíamos de ver qué efecto genera, por ejemplo, también en aceite, en el caso del aceite de coco, el aceite de palma, del cacao, por ejemplo, la grasa de cacao, su consumo, por ejemplo, se ha asociado incluso a mejoras en marcadores de riesgo cardiovascular. Con el aceite de coco virgen, aún faltan muchos estudios, pero también todo apunta a que tienen incluso algún beneficio en el riesgo cardiovascular. Entonces, simplemente destacar que demos más que creo que deberíamos dar ese mensaje de que lo que comemos son alimentos ricos en grasas saturadas. Y en ese caso, la verdad es que la mayoría se asocia a pocos problemas. Y quizás el que más problemas puede generar es el tema de la carne y embutidos. Pero también se ha visto que los que podrían contribuir son más otros factores, por ejemplo, la alteración de la microbiota intestinal o el hierro hemo, otros o residuos tóxicos que hay presentes y no tanto la grasa saturada. ¿Vale? Con eso es todo.
Vale, muchas gracias, Lucía. Nos preguntan por redes, ¿las situaciones de hipercolesterolemia familiar tienen que tratarse siempre con estatinas? ¿Es un problema de la grasa saturada que comemos? Pablo, ¿qué piensas?
A ver, cuando está la hipercolesterolemia familiar, realmente la dieta poco afecta. Así que en consulta más o menos cuando nos vienen con estos casos, pues se harían las mismas recomendaciones que para todo el mundo. una dieta saludable, eliminar un alimento ultraprocesado y ya la medicación con estatina pues es algo que nosotros no podemos ni debemos tocar. Si viene ya del médico con las estatinas, pues se dejan y punto. Si en algún caso vemos que quizás con la buena alimentación se puede deprescribir, pues le haríamos un informe al médico y ya que él haga lo que tenga que hacer, porque nosotros las medicaciones no las podemos tocar.
Vale, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Ahora tengo que despedir a Lucía, que se tiene que ir por un asunto familiar. Muchas gracias por haber aguantado tanto.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Lucía.
Hasta luego.
Vale, seguimos los demás. Ahora quería preguntar, la gente ya sabe que el colesterol está el colesterol bueno y el malo y asocia el comer carne, bollería, grasas, por ejemplo, churros, a que le va a subir el colesterol malo, que la grasa saturada sube el colesterol malo. ¿Es esto así, Rubén?
Lo ha comentado Marcos en su intervención. En principio, por lo que vemos, por ejemplo, en muchos de los países hay una correlación entre el consumo de grasa saturada y el colesterol sanguíneo. Eso en sí no quiere decir que per se esos países tengan mayor riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la hipótesis lipídica tiene contradicciones como los países como en el mismo España, Francia, Italia, Suiza, los países del Benelux, Inglaterra, Alemania, pues todos tenemos un consumo de grasa bastante alto, ¿no? Más del 37%. Pero la mortalidad cardiovascular es baja, ¿no? Sin embargo, hay otros países como Ucrania o Rusia que tienen un consumo de grasa mucho menor, pero su mortalidad cardiovascular es alta, ¿no? Y si nos vamos ya centrando en grasas saturadas, pues, por ejemplo, países como Ucrania, Georgia o Azerbaiyán tienen un consumo de grasas saturadas bastante bajo, de un 5 al 8%, mientras que, por ejemplo, Suiza y Francia lo tienen bastante alto, ¿no? Más del 15%. En estos países, lógicamente, que consumen más grasas saturadas, el colesterol es superior, ¿no? Superan los 220 miligramos por decilitro, mientras que en estos antiguos países soviéticos es menor a 200, ¿no? Y, sin embargo, la mortalidad cardiovascular es 10 veces menos en Suiza y en Francia que en estos países de la órbita rusa, ¿no? Esto es un problema bastante complejo. Lo que está claro, has comentado directamente alimentos que son muy altos en energía y que también lo que van a hacer es promover la obesidad, ¿no? En general, lo que se observa en los estudios es que la gente que tiene obesidad tiene los valores de colesterol mayores, más altos. Lógicamente, también tiene mayor incidencia de diabetes y la diabetes también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿A qué es debida esta enfermedad cardiovascular? Pues seguramente a muchísimos factores. Incluso en los años 70 hubo un paper que comentó más de 245 factores de riesgo para la aterosclerosis, ¿no? No vamos a recomendar este tipo de alimentos, que hablaba mucho de grasas saturadas y lo normal es que en los países industrializados el 50% del consumo de grasas saturadas no venga precisamente de alimentos súper saludables, ¿no? Sino que viene muchas veces de bollería, ¿no? Por eso hay que llevar cuidado. Yo creo que ha dicho Lucía una cosa que es clave y es fijarnos en los alimentos, ¿no? Y luego mirar que la enfermedad cardiovascular es un fenómeno muy complejo en los que quizás lo que es la alimentación tenga mucho menos que ver que lo que pensamos a algunos, o que lo que piensan algunos.
Vale, gracias, Rubén. En tu opinión, una persona con un peso normal, que hiciese deporte, que comiese bien y se hiciese una analítica, tuviese unos valores de colesterol total por encima de 200, ¿tú pensarías que está sano o no está sano?
Yo iría al resto de factores, ¿no? O sea, que hay, a ver, por ejemplo, sí que es cierto que muchas veces a mí me gusta fijarme en una, bueno, mirar atrás y mirar una perspectiva un poco evolutiva, ¿no? Y cuando miramos el valor de colesterol en sangre de cazadores-recolectores, era mucho menor al actual, ¿no? Incluso en sociedades de ahora, ¿no?, que toman muchísima carne, muchísima grasa, como los Masái, el colesterol era muy bajito. Por eso hay veces que cuando a la gente, yo algunas veces he estado en alguna reunión, entre comillas, ¿no?, así de salud, que se hace a lo mejor de algún fin de semana, y la gente, como hay veces que damos la impresión de que no pasa nada, de que no hay problema con el colesterol, presumía de que sus valores del colesterol eran de 300 y que iba al médico y le recetaban estatinas y que no las tomaba. Yo llevaría cuidado. También la literatura científica dice que valores de LDL por encima de 200 no son muy positivos, ¿vale? Estamos hablando de valores de LDL por encima de 200, que no suele ser lo normal. Yo creo que si el resto de factores son positivos, no creo que haya ningún problema en que una persona tenga un colesterol total de 200. De hecho, en el estudio de los 7 países que hemos comentado al principio, el país que menor mortalidad cardiovascular tuvo no fue Japón, fue Creta. Y Creta tenían unos valores medios de colesterol de 202. O sea que realmente, si el resto de factores no es positivo, yo desde luego no... bueno, yo no soy médico para recetar estatinas, pero yo no me alarmaría.
Vale, perfecto. Entonces, Banco, ¿qué te gustaría añadir?
A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rubén. Hay varias cosas aquí. O sea, hay mucha polarización. Entonces están la visión clásica del colesterol, donde si tienes más de 200, pues tu corazón es una bomba que va a estallar en cualquier momento y hay que tomar estatinas, pero desde ya. Y creo que eso es un error. Creo que hemos dejado claro que es un error. Pero, por desgracia, también surge la visión totalmente opuesta, que yo llamo negacionista, que es decir, como... es una relación muy compleja, entonces no hay ninguna relación. Y empiezan a lanzar todos estos mensajes como los que comenta Rubén, ¿no? Todas las paradojas que existen, y claro que existen, porque es algo mucho más complejo. Pero eso no implica que si tú sigues un patrón alimentario X, lo que sea, o cambios de vida cualquiera, y ves un colesterol total de 380 y un LDL disparado, que digas, no pasa nada porque el colesterol no tiene ningún impacto en la enfermedad coronaria. Eso tampoco es cierto y es potencialmente peligroso. Y parte de las mejoras que comentaba también antes Rubén, porque en Estados Unidos se ha reducido la enfermedad coronaria, en gran parte es porque se han hecho estrategias de reducir el colesterol en ciertos casos, y las estatinas para mí son un fármaco que tiene muchos usos, es un fármaco que funciona, que salva vidas, eso es así. Otra cosa es que se aplique de manera discriminada a muchas personas que no se van a beneficiar para nada de ellas y simplemente se van a exponer a los riesgos secundarios, ¿no? Entonces, yo personalmente tampoco soy médico, pero después de revisar decenas, si no más de 100 estudios, me queda claro que recetar a alguien estatina simplemente con una analítica tradicional es un error. Y que yo, si alguien antes de tomar estatinas, que haga un estudio, que no son tan caros, que ahora yo me lo he hecho hace un mes por 80 euros, 60 euros, el equivalente aquí en Luis en México, y te da una visión muy buena. Y ves, en mi caso, cómo no hay correlación. Tengo un LDL relativamente alto, pero partículas relativamente bajas. Entonces, quizás con mi perfil clásico, pues estaría en una situación no de alto riesgo, pero moderado. Pero cuando vas al detalle de inflama, cuando analizas, por ejemplo, la inflamación, resistencia a la insulina, hipertensión, por supuesto, que son factores muy importantes, partículas, patrón LDL, etcétera, pues estoy en riesgo bajo, ¿no? Y quizás con los parámetros tradicionales sería quizás candidato a tomar estatinas, ¿no? Y como yo, muchísima gente. Entonces, un poco el mensaje es este, es decir, la visión clásica es tan simplista que es equivocada pero ha dado lugar a esta visión negacionista donde el colesterol no importa. No importa tus niveles de colesterol, ni de LDL, ni nada importa. Si comes comida real, pues ya está, no hay ningún problema, ¿no? Y a ver, tampoco es eso, porque hay personas que no responden bien a ciertos alimentos, ¿vale? Y la grasa saturada sí tiene un efecto particular. Y, por supuesto, hay que hacer las matizaciones que decíamos antes. Pensemos en alimentos y, por ejemplo, sin ir más lejos, el aceite de oliva, que en teoría es tan bueno y tan cardioprotector, tiene un 14% de grasa saturada, que porcentualmente es por encima del 7 o el 10% que nos recomiendan, ¿vale? Pero un poco el mensaje es este. Es decir, que el tema de colesterol, quien le preocupe esto, es un tema que sé que preocupa, que no se quede ni con las dos, con ninguno de los extremos, ni con más de 200 estatinas porque sí. O sea, investiga un poco más, pero tampoco caigas en la trampa negacionista de pensar que no existe ninguna relación, porque existe. Ojo, que es un factor de otros muchos y que quizás el colesterol no es el más importante. Totalmente de acuerdo, pero que es un factor y que se le tiene que mirar, pues creo que es la postura adecuada, ¿no?
Vale, gracias, Marco. Pablo, ¿te gustaría añadir algo?
Cuando nos traen las analíticas a la consulta, obviamente tienes que mirar el perfil lipídico. Hay que ser muy idiota para ver un perfil lipídico alteradísimo y pretender que es que eso no tenga ningún problema. Quizás del perfil lipídico me miraría más los ratios, sobre todo total partido por HDL, LDL partido por HDL, y uno que más me gusta a mí, que es el de los triglicéridos partidos por HDL, porque ahí sí que he visto en consulta bastante que ese se altera muchísimo. Y al final, casi nadie que venga ya con un leve sobrepeso y tenga unos buenos hábitos va a tener el perfil lipídico alterado. Suelen tenerlo muy alterado la gente que tiene ya la obesidad, a menos que tengas una hipercolesterolemia familiar y tal. Y me gusta el de triglicéridos partidos por HDL, primero porque fijaos que en el síndrome metabólico triglicéridos altos y HDL bajos son dos criterios. También tiene una correlación buena con el tamaño de las LDL, que sean más pequeñas, más fácilmente de oxidar. Tiene una también correlación buena con que haya más resistencia a insulina. Entonces, el perfil lipídico, a mí sí, yo lo miro. Y intento que los ratios al menos mejoren mucho, porque creo que es un buen marcador de salud.
Vale, gracias. Y Pablo, ¿qué opinas sobre las recomendaciones a que existe grasa saturada por debajo de un 10%? La gente te pregunta en la consulta, ¿cómo le informas? ¿Qué le sueles decir sobre la grasa saturada?
A ver, yo lo que, y creo que aquí ya enlazo ya con las preguntas que yo iba a responder. Primero, lo de que sea menos de un 10%, a ver, lo de los porcentajes, comer por porcentaje es totalmente inviable a nivel práctico, ¿vale? Es una cosa absurda, o sea, es imposible saber qué porcentaje de macronutrientes o de micronutrientes estás tomando todos los días, porque varía muchísimo. Y dentro de cada alimento puede variar, o sea, cuando más o menos calculas también un alimento no puedes estandarizarlo. No todas las carnes ni todos los cortes de carne van a tener la misma cantidad de grasa saturada, depende mucho también de otros factores, ¿no? Entonces, en consulta, yo prácticamente ni lo menciono, el tema de las grasas saturadas. Creo que hay muchísimos problemas que corregir antes que liar más a la gente con que tengan que consumir menos de un porcentaje de grasa saturada, que después a nivel práctico sería complicadísimo llevarlo a cabo en el día a día. Y más porque, bueno, ahí Luis Jiménez de Centinel, creo que lo conocemos todos, en una serie de artículos que hizo sobre el colesterol, indagó y dijo que, bueno, que lo del 10% había sido en el año 82 un comité de expertos y tal que puso ese valor, pero que no tenía mucha evidencia lo del 10% o el 7% y tal, que eso no estaba suficientemente investigado que sea exactamente el porcentaje que límite, ¿no? Y eso, en consulta al final, no, o sea, hay muchísimas cosas que solucionar. Ya con el hecho de que dejen de comer comida basura, ya ahí no tenemos que pelear. Que aumente un poquito la actividad física, o sea, todo esto va a tener un efecto mayor sobre la salud y reducir la mortalidad y los accidentes cardio o cerebrovasculares, muchísimo más que intentar irnos a la grasa saturada. También es cierto que no creo que sea bueno un consumo altísimo de productos con grasa saturada. Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos en consulta una dieta cetogénica, y eso ahí Marcos también seguro que opina como yo, hay gente que es que no prueba la verdura, o sea, es en plan, ah, vale, cetosis, ningún problema, claro, ya nada de fruta, ni incluso de baja carga o con bajos carbohidratos, eliminan la verdura y empiezan a comer ya muchísima carne o muchísimos embutidos, al menos aquí en Segovia, que ya la gente come habitualmente mucha carne y mucho embutido, pues claro, dicen, va, esto es la panacea, no como más verdura, me lío aquí a chorizo, a torreznos y tal, y al final sí que he visto que eso, en la analítica, yo he tenido gente haciendo una dieta ceto mal hecha por no echarme mucha cuenta y sí que el perfil lipídico empeora, ¿vale?
Vale, gracias, Pablo. Angélica, ¿te gustaría añadir algo más sobre esta tendencia, esta recomendación general sobre la grasa saturada? Micrófono.
Sí, realmente lo que la evidencia real es que las dietas altas en grasa son inocuas y pueden ser beneficiosas incluso para la salud dependiendo de la proporción y las fuentes de estas grasas de los alimentos. Que se puede dar un límite de ácidos grasos saturados, yo creo que eso es absolutamente complicado. Lo que sí podemos es hablar de, podemos recomendar, se puede consumir de grasa, lípidos o grasa, pero dependiendo de su matriz. No es lo mismo hablar de, ahora podemos recomendar nuevamente, que antes estaba limitando, por ejemplo, los lácteos enteros, porque son muy altos en grasas saturadas, y hubo el boom de los desnatados, y eso nada benéfico, por el contrario. Los lácteos tienen un efecto, se ha visto que tienen un efecto cardioprotector. Entonces, es ver lo que hablábamos, la matriz de los alimentos, ¿no? No es lo mismo las grasas saturadas de alimentos ultraprocesados y las grasas saturadas de la grasa de coco o de el cacao o, en fin, o que también definitivamente no ha habido evidencia concluyente entre que tenga relación el consumo de grasas saturadas de carnes magras con la enfermedad cardiovascular, siendo la enfermedad cardiovascular el foco de atención con las grasas saturadas. Así que yo creo que no tiene que existir un límite, o simplemente que dentro de la dieta estén esos alimentos. Obviamente, sí, cuando los nutricionistas hacemos un plan de contar las calorías, las necesidades y mirar los factores externos también de la alimentación, que también influyen la actividad física, el fumar, en fin, y recomendar, bueno, tenemos que tener, basarnos en algo, ¿no? Que están de esos poco es una cosa que nos limite o que tenga que limitar a la gente a la hora de pensar en qué comer.
Vale, muchas gracias, Angélica. Ahora otra pregunta. ¿La grasa saturada entonces tiene efectos beneficiosos según el alimento? Por ejemplo, la leche, como nutricionista, ¿qué recomendaría? ¿Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada? Rubén, ¿qué es lo que dice la biografía sobre, por ejemplo, la leche, los distintos tipos de leche?
Acabo de comentar, Angélica, que, por ejemplo, quizás fue un error la recomendación de lácteos exclusivamente desnatados, ¿no? En principio, lo que se ha observado en la literatura es que la grasa láctea no suele ser un problema, la grasa saturada láctea o la grasa, bueno, realmente la grasa de la leche es un perfil, igual como el resto de grasas, muy diferente de diferentes tipos de ácidos grasos, tanto saturados como monoinsaturados como poliinsaturados. Depende también, por ejemplo, si las vacas son de pasto, también ese perfil lipídico cambia de una manera u otra, ¿no? De todas maneras, yo creo que hemos pasado de los lácteos enteros están prohibidos a son buenos los lácteos enteros. Hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Yo creo que un yogur es sano independientemente de que sea desnatado o que sea entero. Si te lo tomas desnatado y le añades unos frutos secos, pues esa grasa de los frutos secos incluso es más interesante para la enfermedad cardiovascular o para evitar algunas enfermedades que la mantequilla, por ejemplo, que actúa más o menos neutral, ¿no? No es ni previene ni provoca, ¿no? Yo creo que realmente este tipo de alimentos En general, sobre todo los fermentados, no hay ningún problema en tomarlo. Lógicamente, pues si eres alérgico o intolerante a la lactosa o alérgico a la proteína de la leche de la vaca, pues lógicamente modéralo o toma alimentos sin lactosa si eres intolerante. Pero vamos, que el perfil lipídico y lo que es el consumo de esta grasa láctea no suele alterar ni siquiera el perfil lipídico. Por ejemplo, el queso se asocia a menores niveles de LDL, a pesar de que sea tan graso, y a menores problemas cardiovasculares.
Vale, gracias, Rubén. ¿Pablo?
A ver, en consulta, básicamente, lo que diríamos respecto, lo más parecido que podríamos decir a recomendaciones sobre grasa saturada, pues más que grasa saturada, como estamos comentando todo el tiempo, es en alimentos, ¿no? Por ejemplo, de los alimentos con más grasa saturada, yo en consulta el huevo no lo limito prácticamente, o sea, no pongo ningún límite a lo largo de la semana. Dentro de los lácteos, por preferencia les digo que consuman el que quieran, si quieren entero, desnatado, semidesnatado, que el que ellos prefieran, no hay ningún problema. Porque, bueno, también hay gente que no les gusta ya directamente el sabor de la leche entera o a lo mejor el queso un poco más curado. Dentro de la carne, intentaría limitar un poquito la carne roja a una o dos porciones a la semana. Y porque también, claro, no nos olvidemos que nosotros no aumentamos alimentos o reducimos alimentos, sino que sustituimos, ¿vale? Es decir, la idea de reducir la carne roja, por ejemplo, aquí en Segovia, es para que metamos más legumbres, más pescados azules y otras fuentes proteicas que no sean la que se consume a cascoporro. Ya después, en alimentos más concretos, como el aceite de coco o algunos así que no se usen habitualmente, pues valorar según cada paciente si sí, si no, dependiendo un poquito de los otros marcadores de salud y del uso que se le vaya a dar. Pero a nivel general, no creo que me deje ninguno. Luego, obviamente, las otras fuentes de ácido de grasa saturada, que serían la comida basura, pues esas le mantos a tomar por saco desde primera hora y limitadita a situaciones puntuales de ocio y tal, pero controlado.
Vale, Pablo, ya para ir terminando el Jano, ¿qué recomendación general darías tú sobre la grasa saturada a la población?
Pues básicamente lo que acabo de decir, controlar un poquito las carnes rojas, reducir el embutido todo lo posible, porque aparte por el cáncer de colon y tal, que sí que se ha visto que es una asociación muy fuerte. Huevos no pongo ningún límite, lácteos tampoco pongo ningún límite, y el que prefiera usar más enteros o que son más curados que lo use y el que no nada. Y después las otras fuentes de ácidos grasos saturados, pues simplemente que son la comida basura, pues reducirlo lo máximo posible, dejarlo para situaciones puntuales.
Estupendo. Margo, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para cerrar?
Vale, pues a ver, como comentario general, creo que lo hemos dicho, pero merece la pena resaltarlo, y es que pensemos más en alimentos y menos en macronutrientes, ¿vale? O sea, al final podemos tener una dieta alta en grasas saturadas, pero con alta densidad nutricional, sin productos ultraprocesados, con grasas de calidad, y esto va a ser mucho mejor, te diría que en todos los casos, que una dieta baja en grasa saturada, pero alta en ultraprocesados, en carbohidratos refinados, etcétera, ¿no? Y al final, volviendo al tema de la salud cardiovascular, pues hay cosas que predicen mucho mejor el riesgo coronario que el colesterol, ¿no? Y volviendo al tema de resistencia a la insulina, inflamación, son cosas más importantes que tener un poquito más o menos de LDL. Y estos aspectos pues están mediados por la calidad general de la alimentación, ¿no? Y otros factores de estilo de vida, por supuesto, están mediados mucho más por esto que por los macronutrientes exactos de la dieta. Así como final, como resumen para mí, pensemos más en alimentos y menos en macronutrientes.
Marco, una pregunta con respuesta corta, por favor, que me acaban de preguntar. ¿Cómo se denomina el análisis del que has hablado para saber tu riesgo de enfermedad cardiovascular, el que te hiciste?
Se llama, a ver, más que cómo se llame, porque cada laboratorio lo va a llamar de una manera. Por ejemplo, en Quest Diagnostics se llama el cardio IQ. O sea, lo importante es los indicadores que tiene, ¿vale? Entonces, es interesante que tengas el LDLP, es decir, cuál es tu número de partículas, que tengas también el patrón de LDL, es decir, el tamaño de las partículas, y lo que te dices cuántas partículas tienes por debajo de este nivel, o de tamaño pequeño, mediano y grande, y que tenga idealmente también proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación. Hay otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, ahora se habla mucho del LDL-A pequeña, que tiene poco, que es un factor más bien genético, tiene poco impacto en la alimentación, pero es un factor que influye en la salud coronaria general. Y hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, es cierto que antes hablábamos de los kilomicrones, que decía Angélica, creo, y es cierto que ocurre que los kilomicrones tienen una vida media muy baja. El LDL puede estar en tu cuerpo días. Por eso miramos mucho más LDL. Yo creo que sigue siendo más importante. Pero bueno, hay más factores. Es cierto que podríamos mirar muchas más cosas y homocisteína, pero para mí creo que el LDLP, cuando en los estudios miran esas fracciones que comentaba antes Pablo, son importantes, pero si miras el LDLP, ese es el factor de riesgo más importante. Cuando miras eso, todo lo demás sabemos que es secundario. Entonces, me sorprende que todavía sigamos sin que esto sea pues, algo que esté en las analíticas y sobre todo cuando vamos a recetar estatinas, ¿no? Pero bueno, como digo, más que el nombre del test, que incluya este tipo de indicadores, de biomarcadores.
Vale, muchas gracias, Marco. Angélica, ¿tu recomendación general para la población sobre la grasa saturada?
Bueno, mi recomendación general es, en general, el consumo de grasas que vengan de fuentes de alimentos, de matrices saludables, procesadas, y mientras se mantenga un equilibrio no va a haber ningún problema. No enfocarnos en cuánto como de grasas saturadas, específicamente desde grasas que comemos en nuestra alimentación diaria, sea de excelente calidad.
Estupendo, Angélica. Y ya para terminar, Rubén, ¿tu recomendación sobre grasas saturadas para la población general?
Yo también quería decir que estamos dando recomendaciones para la población general, pero sí que es cierto que hay un pequeño número de personas que son portadoras de un gen que se llama APOE4, y sí que es cierto que estas personas presentan niveles anormales de LDL, ¿no? Y tienen mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y son mucho más propensos a la inflamación y el estrés oxidativo. En algunos estudios, pues, parecen ver que un alto consumo para estas personas de grasas saturadas sí que les podría aumentar el riesgo de accidente cardíaco, ¿no? Y sobre todo para los que tienen dos copias de este alelo, ¿no? Hay veces que personas empiezan a hacer, por ejemplo, una dieta muy, muy alta en grasas, una dieta cetogénica, y al tiempo se le dispara el colesterol. Para estas personas quizá la recomendación sería de buscar otra alternativa dietética cuando esto sucede. Pero para la población general, sobre todo la gente que nos ve desde España, yo creo que es muy importante el patrón de vida tradicional. Por ejemplo, en Japón, la gente que se movía a Estados Unidos y seguía con su patrón de vida tradicional, a pesar de cambiar a la alimentación americana, mantenía sus niveles bajos de riesgo cardiovascular. Y aunque aunque mantuvieran la alimentación, si cambiaban ese patrón de vida, aumentaba, se doblaba el riesgo cardiovascular. Por eso, seguir ese patrón de vida tradicional mediterráneo y también nuestra dieta mediterránea, que ciertamente nunca ha sido alta en carne roja, ¿no? Sino que también ha tenido a su aceite, el aceite de oliva, como grasa fundamental. Y, bueno, también otros tipos de grasas presentes en la dieta mediterránea, como los frutos secos, el pescado azul, que también se asocian a mejores marcadores de salud, ¿no? Como medida de salud pública, pues también es súper importante. Y una cosa que incide gravemente en la enfermedad cardiovascular es la pobreza, ¿no? Porque el estrés que se produce en una persona por no poder llegar a fin de mes o no poder cubrir las necesidades familiares, pues tiene en la mayoría de los casos mucha más importancia de lo que comemos.
Gracias, Rubén. Pues con esta última reflexión sobre la importancia del nivel de la economía en el estado de salud, ya finalizamos este hangout sobre grasas saturadas. Muchas gracias a todos los ponentes por el tiempo que le han dedicado para estar aquí. Y bueno, quería ya, para todos los que nos veis, quería recordaros que ya tenemos sede para las próximas jornadas de DSP, que serán el 27 de abril en San Sebastián. Y ya sí que nos despedimos de los hangouts de DSP por este año y ya nos vemos en enero. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.